Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este martes, 21 de mayo del año 2024, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y hoy lo hacemos hablando de los 20 kilómetros marcha, y lo hacemos con un motivo importante, y es que otra deportista de la provincia, en este caso Antía Chamosa, tiene también opciones de conseguir billete para disputar los próximos Juegos Olímpicos, para los que, por cierto, y en esto insisto mucho, lo reconozco, cada vez queda menos. La pontevedresa este pasado fin de semana fue decimosegunda en la prueba internacional que se celebró en A Coruña, la prueba internacional de los cantones en la ciudad herculina. Consiguió además Chamosa el récord gallego absoluto. Y con todos estos datos que estamos poniendo encima de la mesa, ¿qué es lo que obtiene? Pues una gran capacidad de seguir peleando por la plaza, la única plaza que queda vacante para poder optar a ser parte del combinado español en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Por qué digo esto? Pues porque a día de hoy, a golpe de 21 de mayo, hay 5 atletas para 3 plazas. O mejor dicho, de esas 3 plazas para estar con España en los próximos Juegos Olímpicos, 2, por méritos deportivos, ya están adjudicadas. Queda una. Así que por esa plaza tendrá que pelear Antía Chamosa, que es seria candidata junto con otras tantas deportistas y tanto en el apartado masculino como femenino que quieren estar en los próximos Juegos Olímpicos que se celebran bien prontito este próximo verano en la capital francesa, en la ciudad de París. Así que desde aquí todo el ánimo del mundo para una Antía que sigue cosechando buenos resultados individuales y que eso le acerca cada vez más a poder estar en los próximos juegos. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Con esta buena noticia arrancamos nuestra edición de martes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la producción y del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con quien os habla. Yo soy Santi Peón. Ya estamos en marcha. Bienvenidos hasta las 4. El deporte aquí en la cadena COPE.
Solo contando con los números 1 del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números 1 del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Hay que reconocer que se vive con mucha tranquilidad, diría yo, el hecho de que falte una jornada para cerrar el Campeonato Nacional de Liga en Primera División en esta temporada 23-24, siendo conocedores ya de antemano que el Celta tiene matemáticamente conseguida la permanencia y que de esa forma estamos viviendo una semana con toda la calma del mundo, aunque evidentemente hay que pensar en lo próximo. Y lo siguiente para el equipo que dirige Claudio Giraldez es cerrar precisamente este ejercicio recibiendo al Valencia en Balaídos en la tarde del próximo domingo, a las 4:15 de la tarde, en el que va a ser el último baile de la temporada. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Como decimos, el equipo esta semana se lo está tomando con total y absoluta calma.
Sí, hoy es el segundo día de descanso que puso Claudio Giraldez y mañana hay vuelta a los entrenamientos, pero con asterisco, porque es una vuelta a los entrenamientos opcional. Así que veremos cuántos jugadores comparecen por Afouteza para seguir trabajando. Suponemos, por ejemplo, que algún jugador con ficha del B y que, pensando un poco en el playoff del Fortuna, seguro que va a estar en el trabajo, pero otros quizás se lo tomen de descanso y ya el jueves, viernes y sábado serán los días para preparar ese partido.
Partido sin nada en juego, en lo que tiene que ver con lo estrictamente clasificatorio, pero importante en lo sentimental. Y digo esto porque, evidentemente, y de forma irremediable, el partido del domingo en Balaídos, ante la afición del Celta, que por cierto, se merece todos los homenajes del mundo, porque lo que ha aguantado esta temporada, una vez más, tiene mucho mérito. En ningún momento le ha dado la espalda al equipo, y eso que la temporada ha sido dura de pelar, como diría la cantante. Va a ser una jornada de despedidas. Hay futbolistas que saben ya a estas alturas del mes de mayo, Álvaro, que no van a vestir la celeste la próxima temporada.
Sí, aunque es verdad que ninguno lo sabemos de manera oficial. Por ejemplo, Renato Tapia remata contrato, no ha renovado, con lo cual podría ser su último partido en Balaídos. Y se empieza a hablar de otros nombres, ¿no?, que podrían salir, tanto porque su traspaso podría ser interesante, como el de Jürgen Strand-Larsen, Pichichi del Celta con 13 goles, o el de Jonathan Bamba, que quizá no ha cuajado las expectativas que se esperaban, u otros que quizá no interesan demasiado al Celta o que busca darle salida, como puede ser Kevin Vázquez, un canterano con muchas temporadas ya en el primer equipo. Bueno, se habla de otros nombres como Ristich, como Cervi, como Luca de la Torre, como Carles, pero bueno, ninguno está confirmado, pero seguro que para muchos será su último partido en Balaídos.
Esto es noticia. Hace no demasiados meses sería absolutamente impensable. Abel Caballero, el alcalde de Vigo, ha felicitado al Celta por la ansiada permanencia.
Sí, como dice Santi, las nuevas relaciones desde la llegada de Marian Buriño con el concello han hecho que veamos a Abel Caballero en el palco durante los partidos, viendo al Celta, y también que lo haya felicitado por lograr por fin la permanencia.
Mis felicitaciones al Celta por la permanencia en la primera división. En el año del centenario certificamos que seguimos en primera división y ya son 13 temporadas consecutivas en la división de honor. Mi felicitación calurosa, cordial y entusiasta al Celta, mi felicitación a la ciudad, mi felicitación a la afición y ya sabemos, ¡siempre Celta!
¿Cómo se nota, alcalde? Que han cambiado las tornas, ¿eh? Que han cambiado la relación. Por cierto, de hecho, sea de paso, buena falta hacía también, porque lo que estaba pasando hasta el cambio de directiva con la llegada de Marian Mourinho era difícilmente sostenible. Pero Caballero no solo se dirigió a los medios de comunicación para felicitar al Celta, que insisto, es noticia sí, por haber conseguido la permanencia en primera división, sino que además hizo varios apuntes destacados en referencia a la próxima grada de gol con la que en principio debería quedar finiquitada la reforma integral de Balaídos.
Sí, en esta historia de amor y desamor entre el Celta y Abel Caballero, hablaba de la grada de gol, ¿no?, de ese acuerdo que han conseguido con la Diputación y con el Celta para renovar la grada que faltaba en Balaídos. Este va a ser el importe, este va a ser el coste de la obra en el estadio del Celta.
En la Junta de Gobierno ya aprobamos el convenio entre el Concello y la Diputación para la remodelación de la grada de gol. Estamos hablando de un importe total de 26.304.000 euros. La financiación correrá al 50% la Diputación y 50% Concello de Vigo. Por tanto, la Diputación aportará, igual que el Concello, 13.152.309 euros.
Y quizá lo que más le interesa a la afición del Celta es cómo va a ser esa grada. Obviamente va a ser muy parecida a la que ya se construyó hace pocas temporadas. Y mira la comparación que hace Abel con el Parque de los Príncipes.
La obra ya empezó. Ya estamos en este momento con la licitación. El conjunto va a tardar 29 meses y, por tanto, ya lanzados a la construcción de la grada de gol. La grada está paralela a la línea de fondo ya tan solo 8 metros y medio del terreno de juego. Va a ser magnífico, exactamente igual que sucede en la grada de marcador. Buena visión despejada, completa. El aforo actual de 4.000 va a pasar a aproximadamente 6.400 espectadores. Las butacas son las mismas que el resto del estadio, de más calidad que las del Paris Saint-Germain, por dar un dato de lo que estamos haciendo.
Entre la posibilidad de ver a Mbappé y con esas butacas, alguno se va a sentir como en París en los partidos de Balaídos.
Está bien que especifique lo de la buena visión, porque recuerdo, muchos socios de la grada de la recientemente reformada Marcador recordarán que hay partes de la grada donde no se ve bien, parte de la portería que tienen más cercana. Así que ojalá de esos errores sean capaces de aprender los arquitectos técnicos que se encarguen de la reforma de la grada de gol y si se consiga esa visión, esa buena visión a la que hace referencia el alcalde de Vigo. Por cierto, antes de seguir escuchando a Abel Caballero, igual que digo una cosa, digo otra. Igual que soy muy crítico con la gestión en todo lo que ha tenido que ver con el Celta en estos últimos años, digo otra. Es verdad que ha insistido mucho con sus grandilocuencias habituales Abel Caballero en el Guggenheim del fútbol, que va a ser el mejor estadio de Europa. Eso evidentemente es más fanfarronería que otra cosa, pero insisto, creo que sí hay que ser justos en lo que tiene que ver con que una vez que estamos cada vez más cercanos a que el estadio quede o que la reforma quede finiquitada, insisto, hay que reconocer que el estadio está quedando bonito. Otra cosa son esos inconvenientes, esos problemas, que si los ascensores, que si no hay visión, eso se puede ir solucionando. La pinta es buena, quizás sobraban todas esas grandilocuencias que ha ido utilizando Abel Caballero, que, dicho esto, apuntó más cosas en torno a la nueva grada de Golán.
Sí, y parece que viene al caso porque hablabas de las grandilocuencias. Pues primero habla de cómo va a quedar el estadio en general cuando esté completado y luego, bueno, define su arquitectura.
Vamos a intervenir también en la fachada de tribuna, la que ya está montada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un espacio aporticado, en suma, a cubrir una parte del frente de la grada de tribuna. Tendrá más de 500 metros y, por tanto, al acabar esta grada de gol, tendremos ya la imagen cerrada del conjunto del estadio. En suma, tendremos un nuevo estadio de Balaídos. ¿Qué tendremos adicionalmente? Bueno, el edificio es singular, la arquitectura es inigualable. Yo debo decirlo como lo siento. Yo no conozco un solo estadio en el mundo con una arquitectura tan extraordinaria como la de el campo de Balaídos.
Fantástico. Se me saltan las lágrimas escuchando a Abel Caballero hablando de Balaídos. Por cierto, si al final se acomete esa obra de tribuna, me parece otra obra interesante, teniendo en cuenta que en Vigo, que en Galicia, para bien o para mal, llueve mucho. Pues cuando la gente vaya en invierno al estadio, pues se pueda proteger de la lluvia, como sucede, por ejemplo, ahora en la parte inferior, en la parte baja de la nueva grada de marcador. Y desde la Diputación, que, insisto, lo ha dicho el propio Abel Caballero, van a sufragar, como en las otras gradas del estadio, el 50% de la reforma de la grada de gol. ¿Qué dicen desde el ente provincial, Álvaro?
Pues ha hablado la vicepresidenta Luisa Sánchez y también ha celebrado que se pueda llegar a un acuerdo, pese a los diferentes partidos que gobiernan Concello y Diputación, para este convenio de Balaídos, y también que se haya tenido en cuenta el club. Es un momento de alegría este convenio.
Desde la Diputación de Pontevedra ya está todo también previsto, se han hecho los deberes para que la grada de gol sea ya una realidad. Desde el primer momento, el nuevo gobierno de la Diputación de Pontevedra comunicó que iba a apoyar este proyecto y ha cumplido su palabra, es lo que podemos decir. De hecho, es tan inminente que en el próximo pleno se va a aprobar la firma de este convenio y que quede un estadio digno de primera división y para que perdure en la ciudad.
Y a colación de lo que hablábamos, de las buenas relaciones recuperadas desde la llegada de María Mourinho a la presidencia con las distintas instituciones, también lo destaca Luisa Sánchez.
Este gobierno también de la Diputación tuvo una buena iniciativa que fue incorporar al Celta en toda esta negociación. Eso ha supuesto un acercamiento entre administraciones y el club, se han reconducido todas las relaciones, muy importante, y sobre todo lo que queremos decir es que ya se ha acordado con el Concello y con el propio Celta la firma de ese convenio en un acto público, en un sitio que consideramos que es donde debe hacerse, que es en el propio estadio de Balaídos.
La magia de la radio. Estaba pensando yo, por eso digo lo de la magia de la radio, que Luisa Sánchez, la vicepresidenta de la Diputación, tiene un tono de voz muy parecido al de nuestra compañera Elena Condis. En fin, comentarios que no vienen al caso. Lo importante es que solo de la mano Celta, instituciones públicas y Celta serán capaces de acometer todos estos proyectos para poner en el lugar que se merece en la primera división y cada vez ojalá más arriba y con opciones de llegar a ocupar puestos europeos en las venideras temporadas a este Real Club Celta de Vigo.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seguimos con más fútbol. Contamos que en Primera Federación el sábado se disputa la última jornada de la fase regular a las 7 de la tarde, todo con el mismo horario, por lo que hay en juego, en el caso concreto del Fortuna, en Balaídos, para recibir al filial del FC Barcelona, al Barça Athletic. Un Fortuna, Álvaro, que se juega su posición final y lo que es lo mismo, el tener una cómoda, una cierta ventaja en la disputa del playoff.
Sí, se juega por lo menos tener ventaja de campo en la primera eliminatoria. Luego ya veríamos en la segunda, pero es un paso importante quedar segundo o tercero a diferencia de cuarto o quinto. Las cuentas son claras al medirse al filial del Barcelona. Si gana el Fortuna, tendrá esa ventaja de campo. Será tercero o segundo si el Nástic perdiera su partido. Si no gana el partido ante el Barcelona Athletic, acabará cuarto o incluso quinto si la Ponferradina ganara su encuentro.
Referencia al partido de este próximo fin de semana, que es el último y en el que además tienen mucho que decir en cuanto a sus posiciones finales el Barça y el Celta Fortuna. Atención a esto que dijo Rafa Márquez, el entrenador del filial azulgrana, sobre el interés o no del Barça B en pelear por la fase de ascenso.
Para esta categoría, el nivel que justamente estamos jugando, que es una categoría bastante justa para el desarrollo de los jugadores, lo estamos viendo porque somos el equipo más joven de la categoría. Imagínate subir un nivel, creo que más exigente, no sé qué tanto convendría, ¿no? Obviamente que la ilusión de poder conseguir un ascenso con un equipo es ilusionante, ¿no? Pero no es el objetivo principal. Entonces es difícil a veces decir si conviene o no conviene, porque si subimos, obviamente el presupuesto va a tener que subir, porque tenemos que tener jugadores más hechos para poder competir en una segunda división.
Me vais a perdonar que lo diga. Esto sí es adulterar la competición. Que la semana antes de disputar el partido decisivo, en el que además tienes mucho que decir, porque el Barça Athletic es uno de los equipos que está metido de lleno en la pelea, es adulterar descaradamente la competición. Decir que, bueno, sí, pues vamos a pelear con toda la ilusión, pero realmente no sé hasta qué punto como club nos interesa que nuestro equipo filial juegue la próxima temporada en Segunda Federación. Es una falta total y absoluta de respeto. Primero a los equipos que lo van a pelear hasta el final y que no van a conseguir clasificarse, que se van a quedar fuera. Y segundo, y más concretamente este fin de semana, al Celta Fortuna. Porque claro, con estas declaraciones, ¿cómo salen los chavales del Barça B, del Barça Athletic, a intentar apurar todas sus opciones para disputar la fase de ascenso? ¿Qué pensarán, en este caso, los rivales directos del Celta Fortuna en la semana en la que se tiene que jugar todas las habichuelas unos y otros para ver en qué posición quedan y para ver quién juega y quién sale del playoff por ascender? Se dice pronto esto, pero por ascender ni más ni menos que al fútbol profesional. Las declaraciones de Rafa Márquez son tremendamente desafortunadas. Veremos qué sucede el fin de semana. El sábado por la tarde en Balaídos saldremos de dudas. De donde no tenemos que salir de ningún tipo de duda, porque ya lo han conseguido este pasado fin de semana, es el histórico regreso de uno de los históricos de nuestro fútbol de las Rías Baixas a la Tercera Federación, como es el caso del Club Deportivo Valladares. Su entrenador es José Carlos Italiani. Ita. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Porque 36 años se dice muy pronto, pero son muchos años para estar fuera de la Tercera División, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, de hecho, se recordaba, bueno, lo recordaban antes de acabar la Liga, como anécdota, algún jugador, incluso tiene el padre que fue miembro de ese equipo y que se lo recordaba cada vez que lo veía cerca de arriba y que le decía que aún no había llegado a su altura.
Del partido que ganáis con solvencia, además, en esta última jornada, este pasado fin de semana, ¿con qué te quedas?
¿Con qué me quedo? Pues, aparte, obviamente, del final y de la celebración, totalmente, por otro lado, totalmente inesperado, me quedo, pues, con los chavales y con, bueno, la determinación que demostraron y que fueron capaces de a pesar de las pocas posibilidades que había, pues de salir a por el partido desde el minuto uno, tal y como habíamos hablado. Eso fue, yo creo que fue de lo mejor del domingo, más allá de la celebración y del resultado final.
Ya que lo mencionaste, tengo que preguntar. Bueno, públicamente, a lo mejor más o menos lo que se haya visto, pero de puertas para adentro en el vestuario, ¿cómo fue la fiesta por haber conseguido ese ascenso, mister?
Pues inesperada y solo por eso, pues muy muy bonita y muy, muy buena. De hecho, te puedo decir que el lunes yo me levanté como siempre a las 5:30 para ir a trabajar, después de no haber dormido prácticamente nada y bueno, y los chavales, como es lógico y normal, pues el que podía seguía por ahí disfrutándolo.
La pregunta del millón, cuando hablamos de equipos, como en este caso equipos humildes, equipos pequeños, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Vaya por delante, como el caso del Valladares, que consigue el ascenso, consigue el retorno a la Tercera Federación. La pregunta del millón, mister, es A nivel económico, a nivel plaza, el equipo ha conseguido en el terreno de juego lo que quería, lo que buscaba, el ascenso. Pero ahora, en los despachos, ¿este Valladares podemos confirmar, podemos asegurar que vaya a salir la próxima temporada en Tercera Federación?
Hombre, yo no he escuchado nada que vaya en contra de eso. Y de hecho, pues Juan, el presidente, todo lo que ha dicho es que ahora tenemos que sentarnos, hacer números y movernos para conseguir todo lo que el club necesita para poder competir en tercera en condiciones. No espero que nadie se vuelva loco y que vayan a echar la casa por la ventana. Este es un proyecto construido en los últimos años, basado en la gente de la parroquia, en el trabajo con los chavales, de tener los equipos inferiores o los equipos de las categorías inferiores lo más arriba posible, pero siempre con gente de la casa o de la parroquia que haya pasado allí por la mayoría de los años. De hecho, pues lo puedes leer en casi todas sus declaraciones, pues hay muchos jugadores que llevan 20, 15, 25 años siendo parte del club, que empezaron en benjamines y llegaron hasta el equipo mayor, y el equipo mayor es simplemente consecuencia de las distintas generaciones que vayan cumpliendo juveniles y que puedan seguir enganchados en el club y jugando en este equipo. No es más que eso. Entonces, no creo que la idea cambie, y yo creo que, sinceramente, y es simplemente mi opinión, nos equivocaríamos todos si pensáramos de otra manera.
Dicho todo esto, que además a mí me parece importantísimo, muy interesante, imagino que Ita, ahí sí que no tenemos ninguna duda, ¿no? El entrenador está asegurado y confirmado para la próxima temporada.
Eso es algo que tenemos que hablar con el club todavía. No, primero quiero acabar esta temporada, nos queda ahora la Copa, que también es un reto bonito porque da acceso a jugar la Copa del Rey, algo que también sería otro hito para el club. Han cambiado los requisitos. Antes la jugaba el tercero de preferente, ahora pues hay una Copa que hay que ir ganando diferentes fases hasta que el campeón de toda Galicia pues tiene acceso a la Copa del Rey. Bueno, el caso es que primero quiero acabar, empezar a hablar con el club, pero yo tengo también, a nivel personal, tengo mi trabajo y, oye, por mucha filosofía de cantera y por muy poco que queramos que cambien las cosas, el tiempo que hay que dedicar a la tercera división no es el tiempo que hay que dedicar a la preferente. Y los horarios a veces no lo permiten. Entonces hay que hacer muy bien las cuentas, porque lo que no quiero es, con toda la ilusión del mundo, decir que sí y después que no se le pueda dedicar el tiempo que éste necesita y que el club merece. Entonces, si se puede hacer bien, y si no, tampoco pasa nada. No es ningún problema que el equipo está ahí. El menos importante al final, yo creo que soy yo. Solo fui el último, en sumarme a este proyecto. El club cuenta con todas las facilidades del mundo, un cuerpo técnico extraordinario que te hace el trabajo mucho más fácil. Al final casi se limita todo a hacer algo más que las alineaciones e intentar convencer a los chavales, y las cosas funcionaban prácticamente solas.
Pues permíteme que te diga una cosa, me parece muy honrado por tu parte. Evidentemente tenemos que trabajar porque tenemos que comer. El fútbol a todos nos gusta mucho, pero lo primero es lo primero. Ojalá pueda solucionar y pueda seguir Ita dirigiendo al Valladares después de haber conseguido este fantástico ascenso a la Tercera Federación. Y nuestra más sincera enhorabuena por el objetivo conseguido. Mister, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darle difusión. Venga, un saludo.
Y por supuesto, Álvaro, no nos podemos olvidar, ya conocemos el horario del partido de ida del Pontevedra en la última fase, la última eliminatoria por el ascenso a Primera Federación, y ojo porque el partido de ida tiene escenario de enjundia.
Sí, se va a jugar el domingo a las 5 y no en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, sino en el Benito Villamarín, en el escenario donde juega sus partidos el primer equipo del Betis. Y también el Pontevedra está organizando ya desplazamiento para ese partido, un autobús a 65 euros sería el precio del autobús y de vuelta. La entrada es gratuita, hay que cubrir como mínimo 50 plazas para acudir a ese partido. Es una paliza de viaje importante, saliendo a las 12:30 de la noche, pero merecerá la pena si el Pontevedra acaba con el ascenso y va a tener seguro el apoyo de su afición.
Correcto, es una paliza al viaje, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que por precio, con la entrada incluida, por el hecho de poder volver a ver al Pontevedra, ni más ni menos que en el estadio del Betis de Primera División, y por descontado, por lo mucho que hay en juego para el conjunto granate, yo creo que la afición del Pontevedra bien merece este último esfuerzo. 54 minutos por encima de las 3 de la tarde, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablemos ahora de balonmano. Después de ganar a Guadalajara este pasado fin de semana, en el partido que supuso en el municipal el cierre de la liga regular, el Cisne afronta el próximo fin de, pues ni más ni menos que la fase de ascenso, que es en formato Final Four. Se juegan las semifinales contra el equipo anfitrión, contra San Pablo Burgos, el sábado. La cuestión es que el club no quiere estar, Álvaro, solo ante esta gran oportunidad y por eso ha puesto en marcha, igual que el Pontevedra, para sus aficionados, un autobús de desplazamiento.
Exacto, aquí el desplazamiento es un poquito más corto, es a Burgos, pero también es una cita muy importante para el Cisne, para esa final a 4 que se va a disputar en Burgos, y por lo tanto el club también pone ese autobús, 55 plazas, mínimo hay que llenar 44, saldrían el sábado a las 8 de la mañana para volver el domingo a las 3, no están incluidos ni la cena ni el alojamiento, sí la camiseta de la fase, el precio aquí sería 80 euros para acompañar al Cisne.
Tocayo, presidente del Cisne, presidente Santiago Picayo, hola Presi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Santiago?
La idea es esa, ¿no? Que el Cisne no esté solo en Burgos.
Exactamente, sí. La pasa es que aquí tienes la incertidumbre si ganas o no ganas, ¿no? Entonces, al final, tienes que asegurarlo, ¿no? Porque, claro, sería muy solo prepararlo para el sábado y que de pronto resulta que ganes y tienes que jugar el domingo y tenga que marcharse, pues figúrate la jugada, ¿no? Y entonces, por eso sea un poco más complicado, hay que comprar el bono de los tres partidos y, bueno, pues por eso un poco se escapa lo que sería habitual si fuera a un solo partido, ¿no? Pero bueno, la idea es que la gente se apunte, de momento la cosa no va mal, pero bueno, hay que llegar a esos 44 y no va a ser fácil porque esta es una época muy mala para temas de autobús y demás, uh-huh. Y necesitamos pues eso, que antes de mañana tener cerrado el autobús, y si no, pues nada, no podría hacerse, ¿no? Y bueno, esperemos que la gente se anime.
Desde aquí, lo importante. A los más rezagados, que tienen un poquito tiempo, cada vez menos tiempo para apuntarse. ¿Cómo afrontamos, Presi, la fase de ascenso?
Bien, yo creo que en el mejor momento de la temporada, sinceramente, porque bueno, llevamos exactamente 7 jornadas sin perder. El equipo está muy sólido, vamos recuperando lesionados. El otro día ya se incorporó Bruno Vázquez al grupo y estuvo, la verdad, que ya aportó mucho en el partido de Guadalajara. Y bueno, siempre un poco pensando en que Avián esté perfectamente sano y no tenga inconvenientes, porque bueno, pues ahí sí que tendríamos un pequeño problemilla. Pero bueno, yo creo que la ilusión del grupo es pelearlo, creo que la trayectoria y las sensaciones son muy buenas y el equipo yo lo veo muy sólido. Otra cosa es que juegues en casa del anfitrión, que tiene una plantilla hecha para subir y bueno, y con además con el aliciente de jugar contra Alex Chang, que bueno, también supongo que a todos les apetecerá mucho, ¿no?
Dime la verdad, presidente, ¿vais a estar el sábado por la tarde, casi a la misma hora que disputáis vuestro partido de semifinales, mirando de reojo a lo que pase en Ogataña, en el partido de Cangas, por un posible play-out entre Balomán, Cangas y Cisne?
Por supuesto, aquí sabes que Balomán, que por desgracia que no somos muchos y estamos pendientes un poco todo de todos, pero bueno, yo estoy convencido que Cangas va a ganar y el que tiene que estar un poco atemorizado es tanto Cuenca como Puente Genil, ¿no? Puente Genil un poquito más fácil, pero Cuenca recibe a Bidasoa, hay que ver cómo va Bidasoa ese partido, pero lo de Cangas ha sido extraordinario en la segunda vuelta. Nosotros, que para que también tenemos otro frente abierto, que estamos jugando el Campeonato de España Cadete en Elda, el fin de semana completo, con lo cual, bueno, pues estamos un poco divididos. Yo estaré en Elda hasta el sábado me vendré a Burgos, porque bueno, creo que también nuestros chavales que han sido campeones gallegos también lo merecen.
Pues que sea un fin de semana de buenos viajes para ti, que ya vemos que te vas a dar una buena paliza y sobre todo que termine de la mejor manera posible para este Cisne, que bien lo ha peleado en la pista. Presidente, como siempre, querido amigo Santi Picayo, cuídate mucho, mucha suerte este próximo fin de semana.
Vale, igualmente, muchísimas gracias.
Y por cierto, Álvaro, en el Guardés se ha confirmado a lo largo de la mañana otra baja de cara ya a la próxima temporada.
Sí, la de la extremo zurda croata Venera Surjan, de 33 años, que llegó, recordemos, al equipo en el mes de noviembre, que llevaba un año parada y que ha contribuido con 14 partidos y 3 goles a la temporada del Atlético Guardés.
Pues con esto vamos a ir bajando nuestra persiana. sé que lo digo muchas veces y que me repito como el ajo, pero es que tenéis que reconocer que entramos en el momento decisivo de las temporadas. Poco a poco se van solucionando los objetivos de los equipos, para bien o para mal, pero estamos en un momento muy caliente a nivel de todas las competiciones, de todos los deportes, y eso nos permite mirar con mucho optimismo a lo que queda del mes de mayo y al arranque del mes de junio, en el que van a venir seguro que muchas cosas. Para todo lo que vaya pasando en el mundo del deporte, aquí estaremos nosotros para contarlo. Mañana más, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde, en la mejor sintonía, que ya sabes que es esta, la de la cadena COPE. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar.